¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día viernes, ya estamos a 8 de septiembre. Como siempre estamos aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Vayan anotando las frecuencias donde se escucha en la radio en distintas partes o anoten Duna.cl, bajen nuestra aplicación en el celular, nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Y lo digo porque, bueno, mucha gente ya comienza a viajar, tienen preparadas sin duda algunas vacaciones. Pueden ser algunas más cortitas, otras más largas. Tenemos buenos feriados de esta semana a la otra. Así que, como siempre hemos dicho en este programa, el mejor mes del año, sin duda, es el mes de septiembre. Oye, vamos a estar hoy día con un entrevistado muy interesante. Se llama Ashok Krish, es de la India. Y está a cargo de un área bien, bien curiosa, por lo menos en términos de su nombre. Es la reimaginación del lugar de trabajo y los medios sociales de la empresa Tata Consultancy Services, que es una de las mayores empresas tecnológicas del planeta. Está acá en Chile para participar en el Summit de País Digital. E hizo en este Summit una presentación que se llamó Transformación Digital en el Trabajo, las nuevas tecnologías y su disrupción en la forma en que trabajamos. Así que muy interesante la conversación que vamos a mostrarles con Ashok Krish en algunos minutos más. Y también viene Juan Carlos Fao, dueño de la librería Que Leo, que nos va a hablar acerca de un libro que se llama 84 Charing Cross Road, de Helen Hanf. Yo no lo he leído, no la conozco tampoco la autora, así que tú la has leído, Pitu, ¿no? ¿Sí? ¿La conoces? ¿Sí?
El libro, sí.
El libro lo conoces. Ah, por favor, Pitu, sí, María Carmen Rodríguez.
Un libro epistolar.
¿Sí? Un libro epistolar.
Sí, muy bonito.
Ya. Ah, mira, como para cartas notables, así. Bueno, porque claro, es ficción.
No, no está ficción.
Ya, sí. Bueno, ya de eso ya nos va a hablar Juan Carlos Jau. Pues estás tú también en la conversación si quieres. Y bueno, ya la escuchaba María del Carmen Rodríguez, que nos pone al día de las cosas que se están discutiendo, conversando ahí en el mundo de las redes sociales, sobre todo.
Bueno, son hartos temas de los que se hablan hoy día, pero me quedé con dos historias relacionadas de alguna manera con la política.
A ver.
Una más sofisticada que otra, tengo que reconocer. La más sofisticada vendría a ser el nuevo adelanto que se tiene sobre el libro de Hillary Clinton, que este martes, en unos días más nomás, el 12 de septiembre, sale a las librerías este libro que se llama What Happened, o sea, ¿qué pasó?, ¿cierto? Y que sí, despertó la respuesta de Donald Trump en Twitter.
¿Qué dijo?
Porque, ¿te acuerdas que se había revelado algo como adelanto del libro, que ella había recordado este episodio en el segundo debate, que sentía que Donald Trump era una especie como de, que le estaba respirando en el cuello y que era una sensación como incluso como asquerosa, sí, dijo? Sí. Bueno, luego de que se conocieron todas ese cuento, Donald Trump tuiteó, What happened? O sea, ¿qué pasó? I happened. Yo pasé. Yo ocurrí, digamos.
Yo sucedí,
exactamente. Bueno, hoy se conocen, en las últimas horas se han conocido nuevos adelantos. Ahora hacen referencia, eso sí, a su situación marital. Siempre ha sido un matrimonio, el matrimonio Clinton entre Bill y Hillary, que ha estado muy, muy en la mira, muy en entredicho, especialmente después del escándalo de Mónica Lewinsky. Más que nada se le ha acusado de ser un matrimonio de papel, es como un tema recurrente en la política estadounidense. Hay algunos que han dicho que de hecho es el matrimonio entre Francis y Claire Underwood, que se supone que ellos son como los que están retratados en esta relación. Bueno, se han conocido gracias a el acceso que tuvo CNN, aparte del material de este libro, se han conocido algunas afirmaciones que hizo ella en esta publicación. Escribió para este libro, decía, en esos días, haciendo referencia al momento del escándalo con Mónica Lewinsky, me hacía preguntas como, ¿todavía le amo? ¿Puedo aguantar en este matrimonio? ¿Puedo aguantar en este matrimonio o voy a llegar a ahogarme en la ira, el resentimiento o la lejanía? La respuesta dice, siempre fue sí. Igual hay algo de política en esto, ¿no? Podría uno pensar. Dice, lo escuché de nuevo cuando estos cuestionamientos que han hecho a su matrimonio constantemente. Dice, lo escuché de nuevo en la campaña del año 2016. Es solo un matrimonio de papel. Él está leyendo esto sobre mi hombro en nuestra cocina con nuestros perros bajo los pies y en un momento en el que reorganizará las estanterías por millonésima vez, dice. pero no me importa porque realmente le encanta organizar esas estanterías, dando como una sensación de cotidianidad y de como un matrimonio que aún sigue viviendo, ¿cierto? Dice que el matrimonio casi le cuesta el puesto, o la situación más bien que pasó con el escándalo de Mónica Lewinsky, no solo casi le cuesta el puesto a Bill Clinton, sino también el matrimonio. Dice que son imágenes que son difíciles de olvidar. Y en esta misma biografía, Hillary Clinton aclaró que lo que le impidió pedir el divorcio fue el amor que ha persistido durante décadas. Dijo: "Nadie me entiende mejor y nadie me puede hacer reír de la manera que Bill lo hace. Después de todos estos años, él sigue siendo la persona más interesante, enérgica y plenamente viva que he conocido." Mira. El detalle, eso sí, hasta el 12. Hay que esperar.
Está bueno.
Va a estar bueno. Sí, va a estar entretenido. Va a tener hartas papitas. Oye, y lo otro que te...
Nunca leí el de propio Bill Clinton. No sé si lo leíste tú.
No.
Era un libraco más o menos, sí. Pero dice que era muy bueno, ¿eh?
Pero es que es imposible estar al día en esa lectura, si candidato que va, o sea, hombre no, que va pero, de campaña.
No, pero este es un...
Este es post-presidente.
Post-presidente, claro, post-mandato. Un libro, no, que ya tiene sus años ya.
Sí, no, pero no lo leí.
Está en la lista de los libros que uno debería leer.
Hay que decirle a Faupo.
Pero es que a lo mejor el
quizás no se atreve a poner las manos al fuego por ese libro.
Puede ser,
porque sí. Él tiene sus intereses ahí, tiene que cuidarse en la selección.
Sí.
Se tiene que atrever a arriesgar.
No, pero yo creo que por ese libro se puede poner las manos al fuego, por lo menos en términos de lo interesante que puede ser. Pero bueno,
sabroso.
Está lo mismo.
Oye, bueno, y lo otro que te quería comentar también en el ámbito político, pero no quiero ser despectiva, pero menos sofisticado. Es la historia de un video que ha estado dando vuelta en las redes sociales que es realmente fantástico. Si tienen la oportunidad de conectarse a Duna.cl y ver nuestro streaming, creo que ha llegado el momento. Es la historia de Juan Diego Guajardo Anzaldúa. Él es alcalde de Río Bravo en Tamaulipas, México, que está celebrando un año de gobierno, un año en la alcaldía. Y le pareció que la mejor manera de celebrar lo que congregaba de mejor forma a los ciudadanos de Río Bravo era a través de una canción. Y hizo su propio cover de I Will Survive de Gloria Gaynor. Y escuchemos un poquito porque vale la pena.
Soy solo uno más en esta sociedad, a echarle ganas para nuestra ciudad cambiar, poner el ejemplo a los demás, y así es como hay que trabajar, hay que apoyar. Esa es mi forma de pensar, hay que servir, no para. En las escuelas, en el campo, en el deporte y la salud, hay tantas cosas por hacer, tanto que pavimentar. El esfuerzo siempre suma y suma, y en equipo lo que harás no para mí. En unidad, donde podamos construir lo que queremos en la ciudad, tenemos tanto que decir, se tiene tanto por hacer, hay que servir,
hay
que seguir.
Hermoso, ¿no?
Hermoso, está bueno. Está
sí,
bueno,
hermoso. Con el pueblo. Yo le habría cambiado la camisa porque está un poco acalorado ese pobre hombre con tanto baile. Fíjate después.
Así empieza a aparecerle la aureola.
Sí, está con mucha aureola. Bueno, él en todo caso no ha sido muy bien visto en el video entre parte de su comunidad porque ha estado medio cuestionado. Vivió un episodio de delincuencia en la propia alcaldía y le hicieron un llamado al orden como si usted no es capaz de controlar aquí, aquí en su propia casa, digamos, su propia casa laboral, el orden público que queda para el resto de Río Bravo. Pero el video se ha convertido en un exitazo y quizás sea una oportunidad para quienes van de candidato a nuestras parlamentarias de tomar nota de buenas estrategias de marketing. De hecho, para quienes lo han cuestionado, él respondió: no le veo nada de malo a este tipo de videos. Estamos tratando de innovar en la comunicación con los ciudadanos.
Mira, oye, ¿tú tienes mascota o no?
He tenido muchas veces, sí, pero en este minuto estoy sin mascota.
Oye, me impresionó una información que esto proviene de una investigación que se hizo en la Universidad de California en Los Ángeles. Fíjate que dice que alrededor del 60% de los hogares en Estados Unidos tienen algún tipo de mascota. me imagino que incluye perros, gatos, hasta pescaditos y hámster, un poco y cosas raras.
Arañas
también.
Peludas.
Fíjate que viven en Estados Unidos 77,8 millones de perros y 85,6 millones de gatos. Tienen un, y fíjate que de acuerdo con su consumo, o sea, con su peso y el consumo medio que tienen de calorías, su dieta es equivalente, lo que comen estos millones de perros y gatos, es equivalente a lo que comen 62 millones de personas. O sea, más o menos la población de Francia o del Reino Unido. Dice que además perros y gatos comen más carne que los humanos, alcanza el 25% de las calorías de origen animal que se ingieren en Estados Unidos. Dice el investigador principal de esta de este estudio, Gregory Orkin, que si los gatos y perros estadounidenses formasen un país independiente, ocuparían el quinto puesto en consumo de carne. Oye, solo por detrás de Rusia, Brasil, Estados Unidos y China. El tema, eso sí, es que, claro, lo que ellos, toda la carne que se necesita para alimentar a esos perros y gatos, equivale a equivale a 260 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esto por la producción de gases de efecto invernadero que tiene la crianza y la industria del ganado. Mira.
En todo caso, deben comer carne. ¿Qué tipo de carne, po?
Todo, cualquier tipo, bueno, cualquier pero tipo de carne animal.
La sobrita.
Sí, pero cualquier tipo de carne, eso sí. Ahora, el tema es la caquita también. Fíjate que. Hacen 5,1 millones de toneladas cada año de heces, de caquita. Obran. ¿Sabes a cuántas personas equivale eso?
Ay, no quiero.
A la caca de heces de 90 millones de personas. Menos mal, no está nunca toda junta.
Ojalá la recojan además los ciudadanos.
Oye, tú sabes que en Nueva York me acuerdo que recogían las heces humanas, se las sacaban, o sea, de los desagües,
del
digamos,
sistema alcantarillado.
Y los subían en trenes y se los llevaban al sur de Estados Unidos y con eso, y como que disparaban con unas mangueras tipo bombero. Le hacían algún tipo de proceso para que estuviera un poco como pulverizado y qué sé yo, pero bueno, quitar el olor a caca a algo es muy difícil. Cosa, si uno ha pisado un mojón de perro y más aún un humano, perdón que sea tan tan gráfico. Ah, uno sabe lo que cuesta quitar ese olor.
Hemos hablado harto de caca esta semana.
La semana de la caca, sí. Y de los remates raros. Ya, Ofito, muchas gracias. ¿Eh? Oye, escuché un poquito de música. Esto es John Mayer con Bigger Than My Body. Escuchamos a John Mayer con Bigger Than My Body.
¿Qué leo? Juan Carlos Pau pone las manos al fuego por sus recomendaciones en Aire Fresco.
Así es, todos los días viene Juan Carlos Pau aquí en Aire Fresco, dueño de librería Que Leo, que nos ha recomendado buenos libros, hay que reconocerlo.
Vamos bien, ¿eh?
Vamos bien, muy bien. Y con una, en una cierta línea,
menos de 10 lucas, menos de 200 páginas y garantizado.
Garantizado y que habla mucho de problemas de pareja.
Claro, esta vez quise enviarla al córner para no seguir en esta profundización del drama humano que vive la gente con el amor.
Oye, ¿y qué recomiendas esta semana?
Esta semana recomiendo una novela epistolar, un género absolutamente en desuso, pero que este libro, que se llama 84 Charing Cross Road, te habla de que las cartas en algún momento fueron un género imprescindible en la literatura y cuando la gente se acerca a este libro, lo termina, entiende que se perdió algo en la humanidad una vez que Gmail impuso su forma de que nos comunicamos actualmente. Es un carteo entre un librero británico y una escritora de guiones norteamericana al fin de la Segunda Guerra, entendiendo que ambos países viven realidades absolutamente distintas. La escritora que hace guiones así a granel para la televisión, viviendo el auge de la economía norteamericana cuando el imperio está creciendo y se queja por el calor de Estados Unidos, y la realidad británica de una ciudad en reconstrucción donde las carencias no solamente eran económicas sino que también alimenticias. Entonces comienza este carteo donde ella les pide a estos libreros británicos ciertas ediciones específicas y ellos se la envían por correo, todo esto con una tardanza de 30 a 40 días y se va creando una relación entre el dueño de la librería, los que trabajan en la librería y la guionista norteamericana.
Estas cosas que ya es difícil ver, librería, bueno, hay librerías, sí. Por supuesto, hay librerías, pero tú sabes lo difícil que es el negocio. Uh-huh.
La relación entre el librero y el cliente.
Y el cliente, uh-huh. Claro. Mucha gente trabajando en una librería también.
Una fuente de empleo.
Fuente de empleo. Y, por supuesto, el tema de las cartas del género epistolar. Uh-huh. Ahora, ¿qué tipo de relación es la que se establece entre estos dos personajes?
Es muy lindo porque hay una distinción entre el carácter norteamericano, esta cosa, esta patudez gringa, esta falta de empatía con el resto del mundo y ella creyendo que todo el mundo vive exactamente en la misma realidad que Norteamérica. Cuando se encuentra al otro lado con gente muy discreta que, a pesar de no tener que comer, todos los días viste de traje y va a trabajar durante la misma jornada y trata de ser lo más eficiente porque es lo que hay que hacer y nunca hay que revelar qué es lo que realmente ocurre con sus vidas. Y cuando la relación comienza a crecer y cuando ella percibe que ojalá, cuando en una carta le dicen que ojalá no le mande dinero, sino que le mande latas, que ellos lo agradecerían mucho más, ella logra comenzar a empatizar con la realidad de este otro mundo que estaba en reconstrucción versus el taco del que ella se quejaba en la ciudad donde habitaba.
Oye, Juan Carlos, este es un libro escrito por una mujer.
Helen Humph, sí.
El primero que recomiendas que es escrito por mujer, ¿no es cierto?, de este ciclo.
Mira, no llevaba el conteo masculino femenino porque entiendo que eso ya está en desuso, Polo.
Ah, como okay.
Que ya el pansexualismo habla que todo el mundo pertenece a un género distinto y que son superiores, son seres humanos.
Ya.
Pero en rigor sí.
Lo que te veo, no lo expresemos. ¿Eh? No. Pero dejemos la constancia, pero la diversidad es bienvenida.
Y hay una sensibilidad distinta.
Sí, es cierto.
Probablemente los que han leído, los que hemos recomendado anteriormente.
Una exposición cultural, por cierto, pero es una sensibilidad distinta.
Y convengamos que el mundo de la cultura ha sido tan patriarcal como el resto de las organizaciones humanas y, por ende, el acceso que han tenido las mujeres al mundo de la cultura, al mundo de la literatura, también ha tenido las mismas complicaciones que en el resto de los ámbitos. Pero claro, en la literatura hay una sensibilidad que uno puede hacer, que puede percibir de acuerdo a lo que hemos leído los tres libros anteriores, y es algo que es muy radical, que habla de los sentimientos con mucha mayor libertad, a diferencia de Kureich y todos, que son súper racionales al momento de decidir y definir. Lo que uno percibe en Helen Humph es esa pequeña distinción que hace que la humanidad sea distinta, que es, a partir de un detalle, lograr construir la realidad del otro.
¿Qué nos puede decir de la autora?
Es increíble porque Helen Hunt, después de 84, Charing Cross Road, se siguió dedicando a lo mismo, que es escribir guiones para televisión a granel, para programas que no trascendieron a ningún, que no tuvieron ningún tipo de trascendencia, pero sí, esta novela la enmarcó dentro de la gran literatura y la dejó puesta como un, como que alguien, si se considera un buen lector, no se puede saltar. Y que se convierte en una especie de comodín de la literatura, que alguien que no ha leído nada en mucho tiempo lee esta novela y encuentra que lo que pasa con los libros es muy distinto a lo que pasa con las películas, lo que pasa con las series, sino que te deja una sensación muy rara, muy inexplicable, que te remonta a ese mundo sin necesariamente obligarte a sentir melancolía, que es lo que suele ocurrir con el género epistolar, que es como que lata las cartas de esta época porque son muy fomes, sino que se trata de una manera de comunicarse mucho más lenta, pero que tenía una riqueza que hoy por hoy es difícil de encontrar.
Esta contraposición de lo inglés y lo norteamericano es un tema recurrente en la literatura, tanto norteamericana como la literatura inglesa. Yo creo que me da la impresión que más en la inglesa que en la norteamericana. Estoy pensando en Henry James, por ejemplo, incluso en Oscar Wilde, donde hace también esta contraposición entre estos dos mundos, en esta relación especial, como dicen tanto los británicos como los norteamericanos.
Hay una especie de paternalismo cultural británico que se nota mucho, porque en general los británicos son mucho más piadosos con el trato a los británicos.
A los gringos,
sin que ellos se sienta que los norteamericanos sean tratados peyorativamente. Entonces, tratan de deshacerse un poco de este paternalismo para no sentirse menos. Pero en general los británicos sienten que son los padres de ellos, sí.
Yo creo que tomando un poco lo que tú decías con respecto a la falta de empatía de repente que tienen los norteamericanos hacia el resto del mundo, debe ser el único, la única nacionalidad y el único país al cual miran un poquito hacia arriba, aunque no lo reconozcan. Porque al resto del mundo le hablan en general con bastante condescendencia.
Yo creo que ahí los norteamericanos en su carácter poseen una dualidad que tiene que ver con, como si uno quisiera plantearlo en términos psicoanalíticos, de matar al padre. Entonces hay un constante ataque, lo que significa también una constante admiración por lo que son culturalmente. Cuando vimos las Olimpiadas de Londres, el final de las Olimpiadas de Londres, donde ellos hacen un derroche cultural con todas las bandas que han marcado la historia de la humanidad, incluso metiendo hasta los minis para que el mundo entienda que esos autos que todavía circulan por el resto del mundo vienen de ahí, fue muy importante. Yo creo que los norteamericanos todavía y el resto del mundo no logra reponerse de esa, de ese derroche cultural que hicieron en ese final de Olimpiada.
Claro, del mundo occidental, que probablemente es equivalente a lo que hizo China en su propio, en su propio momento, en los Juegos Olímpicos de Beijing. Oye, entonces el libro 84, Charing Cross Road, que es una calle, por supuesto, en Londres, y corresponde también, hay una estación de metro que se llama Charing Cross. ¿Es novela o podríamos decir que es un intercambio epistolar real, verídico?
Si uno se suscribe al género exacto, es una novela epistolar, pero uno lo va a leer como un cuento. Dura 126 páginas. Mucha gente dice, me demoré una hora en leerlo, y dicen como que debieran devolverle la plata, cuando les produce una alegría enorme. Y es como, ¿hace cuánto tiempo que no leías 126 páginas en una hora? Reflexiones sobre aquello cuando terminan el libro y se van a sentir que cada peso que van a pagar por este libro valió la pena.
Yo nunca creo que he leído 126 páginas en una hora.
¿En serio?
Sí, soy lector lento, yo te dije la otra vez.
No, por lo que pasa es que aquí hay una arquitectura que te mantiene hasta el final, porque hay una tensión entre...
Pero dame dos horas.
¿Cómo crece esta relación? ¿Cómo se va alimentando el amor a través de pequeños detalles? Y uno, esa sensación romántica de que pase algo.
¿Viste? Terminamos en eso. Siempre terminamos en eso con Juan Carlos Fau. Muchas gracias, Juan Carlos.
Mucha suerte. Nos vemos la próxima semana y espero que te tardes menos de una hora. Leer el libro.
Sí, ya, gracias. Si eres de los que ya no ve televisión, pero ve todas las series desde su teléfono, eres muy poco millennial. Lo que sí es muy millennial es contratar tu cuenta corriente online en bci.cl, porque 100% online, en pocos minutos y sin papeles. Cuando descorchas un Gran Reserva Tarapacá, sabes que tienes en tus manos más de 140 años de tradición reconocida y premiada en todo el mundo. Gran Reserva Tarapacá, el Gran Reserva de Chile. y Parque Chamisero es un proyecto único de inigualables características en un espacio ideal e impresionante para tu familia y a solo 7 minutos de Vitacura. Parque Chamisero, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita pilotocastroitagle.cl. Pausa, volvemos con más aire fresco.
En Chicureo Norte desarrollamos un espectacular proyecto de solo 27 casas en condominio, con amplios terrenos y una vista increíble hacia la cordillera. Te invitamos a vivir de otra manera y mejorar tu calidad de vida. Es natural. En Jardines de Santa Filomena encontrarás todo lo que esperas. Jardines de Santa Filomena, calle Los Ingleses, 21901, Chicureo, al lado de Colegio Highlands. Un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Vive naturalmente. Entrega inmediata. Visita piloto castroitagle.cl.
Cuando decidí operarme, descubrí que en la clínica Las Condes tenían valores iguales e incluso mejores que las otras clínicas de excelencia. No lo pensé dos veces. La atención, el tiempo dedicado y la preocupación. Fue una excelente experiencia que recomiendo plenamente.
Clínica Las Condes, ahora más cerca de los pacientes. Porque queremos que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico, hoy con valores más accesibles.
Por eso, elijo Clínica Las Condes.
Décadas atrás, descubrimos un vino extraordinario. Para celebrar este hito, confiamos al mejor artesano de vidrio la tarea de crear una botella excepcional, tan única como el vino que resguardaría en su interior. Así nace Gran Reserva Tarapacá, el Gran Reserva de Chile. Promovemos un consumo responsable. Disfruta y bebe bien. Producto para mayores de 18 años.
En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgo y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a profesores y académicos vinculados con más de 430 instituciones en todo el mundo, podrás adelantarte a los nuevos desafíos. Posgrados UAI, Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras. UAI.cl.
Aquí, en medio de los macizos cordilleranos de la región metropolitana, vive hace 150 años una de las operaciones mineras más antiguas y más modernas de Chile. Aquí, los bronces de Anglo American desarrollan minería de clase mundial, comprometida e innovadora. Aquí somos socios para un futuro mejor. Los bronces, la minería vive aquí. Conoce más de nosotros en chile.angloamerican.com y síguenos en Twitter @angloamericancl.
Entre el lunes y el viernes.
¿Veamos una peli?
Bueno, ya.
Ah, pero el fin de...
¡Vamos a la playa!
¿O entre el lunes y el viernes?
¿Pillamos comida?
Bueno.
Ah, pero el fin de...
¡Vamos al sur!
Viaja sin límites todos los sábados y domingos de agosto y septiembre con el descuento de 100 pesos en combustible pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Inscríbete en bci.cl y aprovecha este beneficio. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
Ahora en toktok.com, encontrar la casa o departamento es más fácil que pedir un Uber. Solo ingresa a toktok.com, elige una comuna, mira los precios y zonas que te gustan y selecciona una propiedad. Mira toda su información, precio, transporte, barrio, plusvalía y además podrás comparar todas las distintas alternativas que tienen para ti. Así de simple, toktok.com, la forma más fácil de encontrar la propiedad que estás buscando.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, Clínica Las Condes, ahora más cerca de sus pacientes, porque quieren que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico, hoy con valores más accesibles. Por eso elige Clínica Las Condes. El nuevo magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, en su versión Executive, está dirigido principalmente a abogados, contadores, auditores e ingenieros. Da un paso a una experiencia académica diferente. Inicio septiembre del 2017. Y en lo alto de Lo Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los bronces, la minería vive aquí. Conoce más en chile.angloamerican.com. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él tiene un cargo que en realidad es bastante curioso, cómo se llama este cargo. Él es la cabeza del área de reimaginación del lugar del trabajo y de los medios sociales de Tata Consultancy Services. Esta empresa, conocida como TCS o TCS, es una empresa de origen indio y que está a estas alturas en todas partes del mundo. Es una de las principales compañías de información y tecnología de todas partes del mundo. Y ha tenido proyectos gigantescos, proyectos importantísimos, no solo en la India, sino que en todas partes, en Estados Unidos, acá en Chile también. Y está acá en nuestro país para participar en la cumbre de País Digital. De hecho, el día martes hizo su presentación, que se llama Transformación Digital en el Trabajo, las Nuevas Tecnologías y su Disrupción en la Forma en que Trabajamos. Le damos la bienvenida a Ashok Krish, y de aquí en adelante va a ser la conversación en inglés, pero obviamente la vamos a ir traduciendo para ustedes. Ashok, welcome.
Ashok, bienvenido a nuestro programa.
Gracias, muchas gracias.
Gracias por estar aquí y cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu formación. Tú vienes de Chennai.
Sí.
Naciste y te criaste en Chennai.
Yes. Sí.
Cuéntame de tus orígenes, tu familia, tu historia.
So I was born in Chennai, but
yo nací en Chennai, pero viví en toda India. Por eso hablo cuatro idiomas. El indio promedio habla tres idiomas. Viví en Chennai, Bangalore, Bombay, Delhi, todas las principales ciudades indias. Tengo dos hermanos más jóvenes y estudié ingeniería en electrónica y comunicaciones y me incorporé a TCS en 1999 y he estado con ellos en los últimos 17, 18 años.
Entonces has sido testigo de la gran y profunda transformación de la India, de un tipo de país a otro muy diferente.
Type of country to a very different one, especially in
especialmente en algunas áreas. Mencionabas Bangalore y Chennai, que son dos de los principales centros tecnológicos de la India.
Two of the main technological hubs in India.
Absolutely. And I've been
absolutamente, y he sido testigo de dos grandes transformaciones. Una es la de la propia India. Yo crecí en una India en la que cuando era niño solo había un canal de televisión, un canal estatal, y tenía dos horas de programación en la mañana y dos horas en la tarde. Eso era todo.
¿Y eso era hace 40 años, 40 y tantos?
Eso era en los 80s.
En los 80s.
Fue solo a principios de los 90s que la televisión privada fue autorizada. India se liberalizó. Éramos una economía de estilo de planificación central soviética fuertemente socialista hasta los 90s. Y luego, en 1991, se abrió y hubo una explosión. Y luego, a finales de los 90s, la revolución digital despegó, al menos en los teléfonos móviles, y más lentamente, Internet.
¿Cómo pasó eso? ¿Cómo comenzó?
En cierto sentido, en 1991 fue cuando la economía se liberalizó. Por primera vez, el gobierno dijo, nos vamos a mantener alejados de la sobreregulación y vamos a permitir que la empresa privada prospere. Y eso esencialmente impulsó un montón de innovación en la empresa privada. Permitieron que múltiples compañías de telecomunicaciones se instalaran y el espectro fue subastado y así en más. Esencialmente así fue como comenzó. Lo que es interesante es que hay al menos 5 o 6 veces más personas con teléfonos móviles que con teléfonos de línea fija en India. Porque la gran mayoría, hay más de 1 billón de teléfonos móviles, de celulares hoy, y la mayoría de esas personas no tiene un computador o, para el caso, un teléfono fijo en sus casas. Entonces ha sido un cambio donde la gente se saltó completamente esa tecnología más antigua. Y una vez que la Internet y los teléfonos móviles penetraron en el país, hubo un crecimiento enorme en el e-commerce y en el espacio de desarrollo de aplicaciones online.
And that said, you know, I've been the other.
Dicho eso, la otra evolución de la que he sido parte es el hecho de que India tiene un importante número de gente realmente joven. Tal vez tenga una población de 1.2 billones, pero más importante, una gran cantidad de gente joven y una gran cantidad de ingenieros. Entonces, esencialmente, TCS, cuando comenzó, encontró la forma en la que tú podías tomar a cualquier ingeniero y convertirlo en un desarrollador de software. No tenías muchos graduados en ciencias de la computación, pero podías tomar a un ingeniero civil y entrenarlo para que desarrollara software, porque los principios de la ingeniería son básicamente los mismos. Entonces, en ese sentido, he visto el crecimiento de las tecnologías de la información en todas estas ciudades. Cuando crecí, Bangalore era una pequeña ciudad de unas 500.000 personas. Ahora está cerca de 9 millones. Y este crecimiento ha ocurrido en 15 años. La infraestructura no ha caído, pero la ciudad sí ha crecido.
Estamos conversando con Ashok Krish, que es quien está a cargo del área de reimaginando o reimaginación del lugar de trabajo y de los medios sociales de Tata Consultancy Services, TCS.
¿Cómo cambió tu vida y la vida de tu familia una vez que te convertiste en ingeniero y te hiciste parte de Tata?
Fue
una gran transformación. Mis padres crecieron en la India cuando no existían tantas oportunidades laborales. La mayor parte de los trabajos eran en el gobierno, unos pocos del sector privado. Y mi madre trabajaba en un banco de propiedad estatal durante la mayor parte de su vida y así. Y claramente creo que, afortunadamente, justo cuando yo me gradué, la economía se liberalizó y las tecnologías de la información se estaban expandiendo. Y si recuerdas, en 1999, cuando me uní a TCS, fue el peak de lo que se llamó el Y2K. Había un pánico de nivel global de que todos los sistemas de tecnologías de la información se vendrían abajo.
Sí, lo recuerdo.
Porque los dos dígitos y los cuatro dígitos y así. Entonces, las compañías como TCS jugaron un tremendo rol preparando los sistemas de tecnologías de la información alrededor del mundo. Hubo un tremendo crecimiento en los negocios durante ese periodo. Y luego, de nuevo, tú sabes, en 2003, cuando la Unión Europea adoptó el euro, una gran cantidad de trabajos en tecnologías de la información tuvo que desarrollarse en todos estos países para poder cambiar a una sola moneda. Había tantos. Y luego hubo un periodo de tiempo en que todas las bolsas de valores indias se digitalizaron y todos los bancos comenzaron a digitalizarse del papel a la computarización. Había un tremendo número de grandes cambios socialmente impactantes que ocurrieron entonces. Y yo fui afortunado de haber estado ahí en ese minuto de la historia, sin mencionar el hecho de que trabajamos con cerca de 70 países. Por eso tuve la oportunidad de viajar por el mundo. Y viví en Estados Unidos por alrededor de 6 años y pude ver la diferencia de cómo era la vida en Estados Unidos versus cómo era la vida en la India.
Lo
que yo te diría que es interesante es que el cambio que yo he visto en la India cada 5 años es mucho, mucho más de lo que tú puedes ver en Estados Unidos cada 5 años. Cada 5 años esto cambia completamente en términos de acceso a servicios digitales, acceso a e-governance y el gobierno proveyendo servicios directamente y así. Así que ha sido un cambio masivo, para ser honesto, y también se da en un momento en el que el tamaño de la clase media en India ha crecido tremendamente. Tú sabes, algo así como 300 o 400 millones de personas en la clase media ahora.
Y eso, todo eso es algo que probablemente ha pasado en todo el mundo, en muchos países desarrollados. Conversemos un poco de lo que estás haciendo en TCS. Les recuerdo, estamos conversando con Ashok Krish, que es quien encabeza el área de reimaginación del lugar de trabajo y de medios sociales. En inglés, Head of Social Media and Workplace Reimagination.
¿Qué es eso?
Déjame explicarte. En TCS miramos lo digital a través del lente de 5 fuerzas diferentes. La primera es el móvil y la informática omnipresente, que es todos los teléfonos inteligentes y también los sensores y la cantidad, el hecho de que va a haber informática en todas partes a tu alrededor en el futuro. La segunda es Big Data, el poder de grandes cantidades de datos que pueden ser analizados. La tercera es la nube, la habilidad de tomar cualquier cosa y convertirla en software. De esa manera no tienes que lidiar, las compañías no tienen que lidiar con data centers, solo tienen que lidiar con la nube. El cuarto son las redes sociales. Las redes sociales hacen referencia al hecho de que con acceso abierto a la colaboración alrededor del mundo tienes una cantidad tremenda de acceso a la inteligencia colectiva en el frente útil. Las redes sociales también tienen sus problemas en términos de las fake news y la información en sí. Pero para las compañías es un tremendo vehículo para promocionarse y acercarse a los clientes. Y por último, y la más importante, es la inteligencia artificial y la automatización robótica, ¿cierto? Esta es la más importante de todas porque en los próximos 45 años va a transformar la sociedad como la conocemos hoy. Estas 5 fuerzas esencialmente están cambiando la naturaleza de los negocios, la naturaleza de la sociedad y la naturaleza de los gobiernos y las personas individuales. Mi rol específico es ver específicamente cómo esto debiera cambiar la naturaleza del lugar de trabajo. Right? So what's happening lo que está pasando es que las compañías entienden qué hacer con el cliente digital, entienden que los clientes son más hábiles, entienden que tienen que desarrollar aplicaciones móviles y así. Lo que no entienden es que las compañías todavía están estructuradas de la misma forma que hace 200 años. Todavía tenemos departamentos, todavía tenemos jerarquías, todavía tenemos un departamento de finanzas, uno de recursos humanos, y todavía colaboramos y compartimos la información de la misma manera. Puede ser que usemos mail en vez de memos, pero nada ha cambiado realmente. Pero con el fin de hacer frente a la irrupción digital, la estructura de la organización tiene que cambiar fundamentalmente.
You'll have to be leaner, smaller,
tienes que ser más delgado, flatter, pequeño, plano, con menos jerarquías y usar herramientas de colaboración más ricas, usar inteligencia artificial para automatizar lo más posible y también tener personas que no sean especialistas, sino generalistas, que pueden moverse entre el diseño y la ingeniería, entre el arte y los negocios y así. Y si te fijas, nuestro sistema de educación, nuestras universidades y compañías simplemente no están diseñadas para eso. Todavía estamos enfocados en los especialistas y así. Y eso es entonces esencialmente nuestro trabajo. Nosotros estamos buscando cómo rediseñar las organizaciones desde el punto de vista de la tecnología colaborativa, cómo introducir el tipo de inteligencia artificial correcta para automatizar cosas que los empleados no debieran estar haciendo y, más importante, cómo fomentas una colaboración más grande, enriquecer y estrecha entre la organización y el mundo externo.
If you say that the educational system, probably
dijiste que el sistema educacional, probablemente el gobierno y las propias compañías no están listas para este nivel de cambio. La pregunta es entonces, ¿de dónde viene esa fuerza?
Where does that force come from?
En gran parte viene
del hecho de que si miras el ecosistema de startups, ellas ya están trabajando de esta manera, ya están adoptando nuevas maneras de trabajar. Las startups muy rara vez tienen oficinas, trabajan donde estén, colaboran a través de medios muy abiertos. Ellos adoptan la tecnología de código abierto y no tienen grandes procesos complicados. En cierto sentido, las startups ya lo hacen. Entonces, una de las fuerzas que impulsará a las empresas a cambiar es el hecho de que las startups se están metiendo en sus negocios. Eso es porque, ya sabes, hace 20 años una gran compañía tenía una ventaja que las pequeñas compañías no. Tenía escala, tenía la habilidad para invertir y así. Pero Internet ha hecho que todo esto sea un campo de juego nivelado. El hecho de que una empresa de 100 personas pueda ahora valer 3 o 4 billones de dólares y competir realmente con las compañías más grandes del mundo significa que el tamaño de tu fuerza de trabajo ya no es lo importante. Lo que sí es tu habilidad no lineal para crear productos y servicios. Esto naturalmente va a significar que las grandes compañías necesitarán adoptar la misma cultura laboral, pero con el desafío de hacerlo con una habilidad masivamente grande y también lidiar con una, podríamos decir, inercia cultural, que es ese montón de instituciones existentes y personas que se opondrán a este cambio. Pero lo interesante es que si tú miras a cualquier parte en el mundo, el número de millennials en la fuerza laboral está aumentando. Ellos proveerán ese ímpetu para el cambio porque ellos están acostumbrados a ese mundo, están acostumbrados a la colaboración abierta. Déjame exponer un simple ejemplo. A un millennial que se incorpora al trabajo a una gran compañía hoy, le parecerá que la tecnología dentro de la compañía es realmente terrible porque está acostumbrado a Gmail, Skype y Google Docs y Facebook, el tipo de herramientas realmente útiles. Una vez que entras a una compañía, son realmente terribles, son obsoletos, difíciles de usar, complicados, necesitas permiso para todo. Entonces habrá una resistencia natural que los millennials traerán y en la medida en que empiecen a crecer y mejorar sus posiciones en la compañía, traerán cambios.
Finalmente, ¿cómo te imaginas el futuro en términos de la experiencia que tenemos tanto en nuestro lugar de trabajo como en el uso de las redes sociales?
Sí, lo importante es que los lugares de trabajo del futuro, seamos honestos sobre esto, tendrán menos empleados. No creo que tengamos tantos trabajos tradicionales como los tenemos hoy. Ellos no existirán en los próximos 5 o 10 años. Las empresas serán más pequeñas, eso es una cosa. La gente no será especialista, la gente tendrá habilidades múltiples. La gente hará todo, desde el diseño al desarrollo y las operaciones. Eso es otra. La tercera cosa importante es que la oficina como tal puede que no sea el lugar de trabajo. Tú te convertirás en un lugar de trabajo porque tendrás la tecnología sin importar dónde estés. Podrás estar usando smart glasses, pequeños celulares, dispositivos de comunicación, videoconferencias, realidad virtual, realidad aumentada y más, al punto que tú te conviertes en el lugar de trabajo sin importar dónde estés. Es por eso que la idea de un lugar de trabajo de 9 a 5 de la tarde puede que ya no exista en el futuro.
Le queremos agradecer muchísimo a Ashok Krish, quien está a cargo del área de reimaginación del lugar de trabajo y de los medios sociales de Tata Consultancy Services. Ashok, un placer haber estado contigo. Muchas gracias por tu tiempo y espero verte de nuevo.
Hope you see you again.
Thank you very
gracias,
much.
Muchas gracias.
Vamos a escuchar un poquito de música. Esta es Lily Allen con Smile. Escuchamos a Lily Allen con Smile. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Nabokov. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. 20:30 horas, edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Nosotros nos juntamos el día lunes aquí en Aire Fresco, puntualmente a las 6 de la tarde. Sigan en compañía de Radio Duna. Que tengan un gran fin de semana.